creo que se vaya a agotar el tema, realmente es muy profundo, pero ahí tenemos unas buenas bases para entender acerca de qué significa realmente que donde se para un Baal Teshuvah no se puede parar un Tzadik Gamur. O sea, ¿qué significa eso? Y más allá de eso, entender entonces conceptos de Teshuvah que hemos estado manejando. Y bueno, nada, eso de manera general. Y estudiar Torah, una justificación más para sentarnos a estudiar un poco de Torah. Quiero agradecer a las personas que han donado para esta clase. Voy a ver si encuentro aquí donde tengo anotado. Voy a grabar para que quede eso en la grabación. Baruch Hashem.
Recording in progress.
De manera oficial, bienvenidos. Y quiero, bueno, empezar por agradecer al amo del universo que nos permite otro día más de vida y otro momento más para estudiar, pues, Torah. El primer donador es Abel Abraham. Él dona por el motivo de que quiere que todo el pueblo de Israel y las naciones vivan con su identidad y que sean libres del odio gratuito. ¿Por qué dice esto? Porque una persona que no tiene identidad propia, que no sabe ni quién es, pues no puede amarse a sí mismo. Imposible entonces cumplir con el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo, no te amas ni a ti. La señora Alma Torralba, para la elevación del alma de Josefina Juventina, hija de Juana, donador anónimo, porque Bezrat Hashem se rescaten a los secuestrados de Israel, por la recuperación de los enfermos y los heridos de Israel, para todos los afectados dentro de esta guerra en Israel, ha sido duro, y por el arreglo migratorio de Freddy, Ben Catalina, Nagali, Alba, Josefina y Martín, Lenín, Alma y su esposo Gerardo. Luz Marina de la Torre, para agradecimiento a Borolam por toda su bondad, guía y protección a su hijo Mateo, y para que en esta nueva etapa, pues, a Kadosh Baruj Hu le dé una ayuda idónea, no ayuda idónea, por si acaso idónea. También Luz Marina pide protección y guía para su familia de la Torre Pérez y que se mantenga a salvo del mal y los peligros de este mundo. Otra donación anónima, Sedaká, por la paz de Israel, por el estatus migratorio del donador y su familia, y curación de cuerpo, alma de toda la familia, y para la elevación del alma de Ricardo Hernández, hijo de Toribio Hernández, y Juan Pablo pide por la paz del pueblo de Israel. De manera general, también siempre mis agradecimientos de Coach Mehmet al señor Roberto Guevara, Abel Abraham, al señor Jorge Hernández, Radio Noájida, por el apoyo constante. A Oscar Mendieta, a Nagali Contreras también, y bueno, y a todos ustedes que decidieron pues estar aquí hoy para estudiar un poquito de Torah. Ya dicho esta parte de los comerciales, vamos a entrar en materia. Si tienen ustedes la posibilidad de abrir sus micrófonos ahí, quiero saber, ¿o no? Ah, sí se puede. Ya a partir de ahora no. Cerré para que no haya interrupción. Cualquier duda de lo que estemos compartiendo, por favor, vamos allá. Entonces, bienvenida Ana Hernández, que acaba de incorporarse. Aquí está el material, la parte 2, de donde se para un Baal Teshuvah, no se puede parar un Tzadik. Bueno, recopilando un poquito ideas de ayer, un Baal Teshuvah es alguien que hizo una Teshuvah Shelemah. Hay una diferencia entre Teshuvah Shelemah y Teshuvah Gemurah. Teshuvah Shelemah es alguien que hace una Teshuvah por el valor de la Teshuvah misma, y no por miedo al castigo. En cambio, una persona que hace una teshuvá por miedo al castigo, es una teshuvá gemurá debido a que él, de manera completa, acá abajo, pagó, devolvió lo que robó, si es que robó, lo que sea que haya hecho en relación a su prójimo, ha arreglado eso con él. Y es lo que pasó con la gente de Nínive. Ahora vamos a ver la comunidad de Israel y la teshuvá. Vamos a ver si hay techubá en las naciones. Diapasón de la techubá. Diapasón es hasta dónde llega la techubá, qué rango alcanza. Vamos a ver una historia que se llama Techubá, cualquier precio, sacada del libro Maaseh Shayá de Elías Askenazi. Y también donde se para un Baal Teshuvah, no se puede parar un Tzadik, ya para dar respuesta a qué significa esto exactamente. Y para ello vamos a hacer un tour por el Gan Eden inferior. Y por último, bueno, las conclusiones. Entonces, comenzamos. la comunidad de Israel y la Teshuva. En relación a Israel, la Teshuva, en el Zohar, nosotros leemos algo sorprendente. Está en el Zohar, en sección de Mishpatín. Él dice: el hombre vive verdadera y perfectamente estando unido al árbol de la vida. Y estando unido al árbol de la vida, se lo llama un hombre de Teshuva. ¿Qué es el árbol de la vida? Los que no saben, es la Torá Kedoshá. Es el estudio constante y cumplimiento de las mitzvot. Mientras un hombre está unido a eso, entonces se considera un hombre de Teshuva. Porque se ha vuelto un miembro de la comunidad de Israel. O sea, que hay personas que pertenecen, son descendientes de, o sea, son judíos de vientre, pero no quiere decir que pertenezcan a la comunidad de Israel. Muchas personas que no están cumpliendo mitzvot correctamente y no hacen lo que tienen que hacer, no se consideran un hombre de arrepentimiento porque no es parte de la comunidad de Israel. De hecho, hay halajot que dicen que en Yom Tov, por ejemplo, no se puede hacer comida de más en otra olla aparte para un invitado que llegó, que no es un Shomer Shabbat, Shomer Kashrut, alguien que guarda la Torah, porque no, ni cuentan a veces para Minyan. Es un tema muy delicado ahí. Entonces, pero bueno, aquí está diciendo, para que sea nombrado un hombre de arrepentimiento, un hombre de la comunidad de Israel, tiene que ser alguien que se haya pegado al árbol de la vida. Y esta comunidad de Israel se le designa con la palabra Teshuvah. También es uno de los nombres que recibe lo que es el Am Israel. Y la Teshuvah, ustedes saben, arrepentimiento y retorno. Y los pecadores arrepentidos pueden entrar aún donde no son admitidos. Los perfectamente justos vuelven el Zohar también a tocar el tema que trae el Talmud y en Masej Berajot en la hoja 34, y ahora también viene y lo toca el Zohar Kadosh. Ahora, en el pasaje, este pasaje anterior responde a el contexto, ¿no?, a un análisis sobre un fragmento del profeta de Yeshayahu que dice, vamos a leerlo, lo tengo en rojo y azul. Vamos a ver por qué está con dos colores, pero son dos versículos seguidos. Y dice: por la iniquidad de su codicia, me enojé y le herí. Aquí está hablando a Israel, está en el contexto de Israel, ha pecado. Dice Dios: escondí mi rostro y me indigné. Y él, hablando del Am Israel, siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero lo sanaré y lo pastorearé. Y le daré consuelo a él y a sus enlutados. ¿Qué ven raro en el versículo? Empieza dando palo y de pronto, bueno, pues lo voy a sanar y lo voy a pastorear. Parecería que se habla sobre dos cosas distintas. O sea, como empieza el pasaje, no es como termina. Y esto es algo que los jamín muchas veces notan. Y estos son remesín, un remes dentro de los textos, ¿no? Estos pesukim están en el contexto, dijimos, de la rebeldía del Am Israel, una rebeldía con toda la intención, o sea, quisieron pecar, saben cuál es la Torah y aún así están pecando contra ella, y aún así, luego de su teshuvá, la curación está dispuesta ante Israel de manera clara, ¿no?, de manera general. Está ahí. ¿Cómo así? Esto es una gran noticia realmente. Ahora, el Zohar advierte una ruptura entre el comienzo del pasaje y su final, la primera parte donde dice: por la iniquidad de su codicia, presten atención, me enojé, o sea, contra Israel, ¿no? Y le herí a Israel, escondí mi rostro de Israel y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. O sea, esto parece estar hablándole a los vivos, ¿sí o no? O sea, hablando de camino, etc., etc. Y al final, ¿qué dice? He visto sus caminos, pero los sanaré y lo pastorearé. Y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Lo que parecería ahora, esta última parte, estar hablando sobre los muertos. Por eso es que dibujamos así y el Zohar se pregunta que si le está hablando a los muertos, a los vivos en esta segunda parte. Pero la primera es evidente que es a los vivos. Pero el Zohar concluye que todo el pasaje le está hablando a los vivos. Solo que, para entender esto, alguien que es un rasha, alguien que se ha alejado del árbol de la vida, alguien que se ha alejado de la comunidad de Israel, es considerado un muerto por el hecho de transgredir deliberadamente. Y ahí radica el cambio de narrativa dentro del pasaje que estábamos analizando. Ahora, una vez que retorna esta persona, ya él está vivo, sea de manera clara o la persona de manera individual, ya está vivo. Como dice el Zohar, ahí mismo dice, vivo en todos los lados. También tiene que ver con los ángeles, etc. Hay muchas explicaciones acá. O sea, ya que después de su Teshuvá, se considera nuevamente un tzadik, vean, volvió a un nivel. Además de estar vivo en este mundo, también entonces se aferró al árbol de la vida. Ahora se entiende mejor el pasaje anterior. Y se considera un Baal Teshuvá de manera general. Este es un regalo para Israel de parte de sus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Por eso decía aquí el pasaje del Zohar, el hombre vive verdadero y perfectamente estando unido al árbol de la vida. Y estando unido al árbol de la vida se lo llama un hombre de arrepentimiento porque se ha vuelto un miembro del Am Israel, de la comunidad del Knesset de Israel, la que se designa con la palabra Teshuvah. O sea, Israel se le dice así porque esto es un regalo que de manera natural, aun cuando haya sido una falta con intención, ya vimos lo que le pasó a Elazar Bedudaya, que está en el Maseje de Abodá Zará, la hoja 17A, como ayer aprendimos, y él aun así, aunque no tuvo una ayuda por parte de los valles, los montes, por parte del cielo y la tierra, aun así recibió una puerta, se le abrió una rendija, Dios le abrió una rendija. El nombre Yud-Kei le abrió una rendija y aprendemos esto porque, bueno, habían insinuaciones, porque él caminó siete mares, después siete mares de retorno, fueron 14 más uno, que la acción en sí misma son 15 y 15 es el nombre Yud-Kei. Entonces, entendemos que la Jomá, que es el nombre que recibe la Jomá ahí arriba, lo estaba ayudando, pero no de manera abierta, pero sí lo estaba haciendo porque esto es un regalo, sí o sí, que tienen los Yehudim con respecto a la Teshuvah. Y esto es un regalo que nos dieron los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Sembraron para sus hijos. Esto no, es como nadie se puede molestar porque, ¿cómo les puedo decir? Porque alguien millonario les dejó herencia a sus hijos. Está bien, trabajaron para ellos. Ya, sabían que iban a confundirse muchas veces por mil generaciones y dejaron herencia. Ahora, es sin duda una excelente noticia la que acabamos de ver, pero me van a decir, ¿y qué sucede con los Noágidas? ¿Qué pasa con un Noágida? Bueno, dice Maimónides que todo Israel, volviendo al punto, y es lo que estábamos analizando ahorita, tiene una parte en Olam Habá. Repito, todo Israel, ¿quién es Israel? Ya vimos que el Zohar decía, si es que vuelven de Teshuvá, se adhiere al árbol de la vida y se considera Israel. O sea, ¿quién es Israel? Eso es un tema que no da lugar en este pequeño ensayo, ¿no? Entonces, todo Israel tiene parte en Olam Habá, como dice Yahu 60:21, tu pueblo es Sadik, heredará la tierra para siempre. ¿Por qué es Sadik? Por el hecho del Brit Milá, hemos aprendido, y también lo trae el Zohar Kadosh, que cuando se hace el Brit, el pueblo de Israel es como si estuviera llevando un corbán a Kadosh Barujú. De hecho, es peligroso hacer un Brit a un niño, ¿no? Sabemos que el día octavo es el día que más coagulante se suelta el organismo para para el cuerpo, etc. Pero también han muerto niños en el proceso de un Brit Milá. Entonces es como si los padres estuvieran llevándolo en sacrificio. Dios cuenta esto y el pueblo de Israel lo hace de una manera a veces hasta inconsciente. No todo el mundo es un jaján de Torah. Hay gente que lo hace por un tema de identidad. Pero aún así es importante que entendamos que el hecho de ser circuncidado ya es, digamos, ya si es que cuida el Brit ahora, porque si se pone a tener relaciones prohibidas y no es de Teshuvah, problema. Si alguien se muere teniendo relaciones no correctas, ah, véchalo. Eso es un problemón. Ahora, si se arrepintió, eso es otro asunto. Como le pasó a Elazar ben Dayá, cuidó su brit. No lo cuidó durante toda su vida. Al final, se arrepiente. Entonces, bienvenido, Rab Elazar ben Dayá. Así le pasó. Entonces, así está diciendo Maimónides, cuando dice la tierra, heredar la tierra, es una analogía que alude a la tierra de la vida. Es decir, Olam Habá. Cuando se habla de la tierra, se habla de Olam Habá, aunque no exactamente en otros contextos la palabra tierra hace referencia al Malhut, pero aquí se está hablando de Olam Habá, dice Maimónides, no digo yo. De igual manera, los piadosos de las naciones del mundo, los piadosos, tienen una porción en el mundo venidero. Ahora es importante destacar que Maimónides no dice que los Noágidas tendrán mundo venidero. Tampoco dice que los justos de las naciones tienen mundo venidero. Dice claramente, Hasidei Umot Haolam, los piadosos de las naciones. Bezalel Hashem, este va a ser un tema a tratar en otra ocasión. Ya sé que muchos saben de qué se trata, pero no todo el mundo es un Hasidé Umotola. De todas maneras, uno de los requisitos es que se cumplan los mandamientos de abstenerse de relaciones prohibidas, de no comer esto y aquello, de lo que dice un miembro con animal con vida, etc. Todo lo que dice allí las siete leyes no ajidá, con la conciencia de que es Dios quien dijo que no se haga. El hecho de hacerlo porque Dios lo mandó es uno de los requisitos que trae, inclusive Maimónides lo trae en el mismo Mishneh Torah, él lo está trayendo. A ver, esto está en el en Mishneh Torah Teshuvah, que es uno de los que está ya en el segundo libro, pero en el último de los libros, que es el libro de Reyes y Guerras, ahí trae, en el, si mal no recuerdo, en el 8:11, explica un poco el concepto. Y eso es un tema que se va a abrir en otro momento, pero no todo el mundo, yo creo, desde mi perspectiva y lo que he estudiado, hay mucho más que aprender. No creo que todo el mundo esté en esa condición, por si acaso, ¿no? Entonces, pero, ¿que hay puerta abierta? Sí, puerta abierta. Ahora, tienes que llegar a ser un Hasidei Umotolam. No, un sadik de las naciones. No, no ajida. No ajida son todos. Todos somos no ajida. Todos venimos de Noah. Todo el mundo es no ajida. No hablamos de eso. Hablamos de una categoría que hay que alcanzar. Ahora, de manera clara, las naciones, digamos, Egipto, China, Cuba, Ecuador, las naciones, ¿tienen teshuva? ¿Hay teshuva para ellos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría aquí en este punto, si alguien tiene alguna idea, que levante la mano y lo responda. Yo le doy chance para hablar si levanta la mano. ¿Creen ustedes que hay teshuva para las naciones? Hola, hola. ¿Qué creen? Puedo creer, no sé, es una palabra buena, puedo decir, creo que sí o creo que no. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dice Elías Karchi? A ver, vamos allá. Vamos con dos. Los dos primeros que levantaron la mano. Vamos allá. A ver, Karchi. ¿Hay teshuva para las naciones? ¿Sí o no?
Con todo. Bueno, si tomamos el párrafo arriba de Maimónides, si es que hace, o sea, si es que deja su mal proceder, deja la idolatría, la inmoralidad sexual y acepta los siete preceptos, claro que sí, de acuerdo al texto de arriba, pero
O
si
sea, no te
mueve un
estoy
rachá,
entendiendo.
¿no?
Déjame ver si te logro, déjame ver si logro captar. La pregunta mía es si hay teshuva para las naciones, no para una persona. ¿Tú me estás hablando de una persona o de las naciones? Por ejemplo,
No, de una
Ecuador.
persona. No, claro que no.
Ah, no hay teshuva para Ecuador.
No, porque la gente es malvada. Si voy a hablar por una persona que sea que reconozca su error, quizá,
Pero mi
pero que
pregunta es,
todo
no, hay que, no le des tanto la vuelta, ¿sí o no? ¿Hay teshuva para
no,
China?
no.
Ya, no, ya. ¿O alguien que diga lo contrario? ¿Alguien que, quién da más? ¿Quién, qué dice Abelito? Hola, Abelito. A ver, levantó la mano a ver, le estoy diciendo que solicito que hable.
Ahí está, ahora sí. Sí, hay Teshuvá para las naciones. Sí, por ejemplo, el Eterno está esperando hasta el peor malvado que se arrepienta.
Pero malvado es singular. Mi pregunta es para las naciones.
Si las naciones hacen Teshuvá, sí, podemos ver la nación de Nínive.
¿Tú crees?
Dice.
Ok. Uno dice que sí, otro dice que no. Ya no hay más nada que decir. Yo creo que vamos a ver el tema. Ahora vamos a ver naciones. No confundan nación con una gente. Vamos a ver qué dicen los sabios y qué dice Hashem. Ok, me parece bien. Espero que hayan entendido la pregunta. Entonces, vamos allá. Gracias, Pabelito. Gracias, Karchi. A ver, en la Parashá Vaera dice algo extraordinario sobre Faraón. Faraón es el rey de una nación y dice: yo he endurecido su corazón, o sea, el de Faraón, y el corazón de sus siervos. A lo que Rashi nos enseña tres cosas a partir de ello. Uno, primer punto que Rashi aborda, y vamos a ir viéndolo en el camino, dice Rashi: puesto que el faraón ha actuado con malevolencia, o sea, él se ha inclinado hacia ese camino malo, a partir, se ha opuesto a mí. Entonces dice, puesto que el faraón ha actuado con malevolencia y se ha opuesto a mí, es un primer punto, trae Rashi. El otro punto es, aprendemos que y también, porque me he sabido que en las naciones no hay complacencia para dirigir completamente sus corazones a regresar a mí en Techubá. Dice Rachi que no hay Techubá en las naciones. Vamos a ver qué significa esto. Y por último, Dios endureció sus corazones. Dice, a fin de que yo, Akadosh Baruj Hu, aumente contra él, o sea, contra el faraón, contra una nación, mis signos y ustedes, el Am Israel y también el mundo, ¿por qué no? Reconozcan mi poder. Entonces, a priori, dice Rashi que no hay Techubá para las naciones. Vamos a ver qué significa esto. Uno quedaría atónito, ¿verdad? Ante esto que estamos viendo, porque ¿acaso pueden el faraón y sus ministros hacer algo si Dios mete la mano y les endurece el corazón? Digamos, les quita el libre albedrío. ¿Dónde quedaría el libre albedrío de esta gente? ¿Cómo se les puede juzgar si ya no les queda oportunidad alguna? Lo primero que tenemos que saber antes de empezar a razonar es que Dios es 100% justo. Así que partiendo de ahí, no podemos pensar que Dios le carga a alguien algo que no se merece. Primer punto, ¿no? Lo otro es que todos tenemos capacidad de elegir. ¿Todo mundo tiene libre albedrío? Libre albedrío tenemos todos. Hasta, bueno, por supuesto, con diferentes rangos. Hay casi gente que, como un animalito, casi no lo tiene. ¿Qué significa? No voy a contradecir lo que dice aquí Maimónides a priori, pero hay gente que su diapasón de libre albedrío es muy breve, porque ese mismo se metió en un callejón sin salida. Entonces no tiene casi movimiento en sus decisiones. ¿Ya? Vamos a ver qué significa todo esto. ¿Qué dice Maimónides? Pero al final todos tenemos capacidad de elegir. Dice Maimónides, no pienses aquello que dicen los tontos de las naciones del mundo, así como la mayoría de los lerdos, de la gente tonta de Israel, en el sentido de que Akadosh Baruj Hu, desde el principio, importante este dato, desde el principio de su creación, él decreta sobre el ser humano y será justo o malvado. O sea, no pensemos esto. ¿Por qué? Porque esto es una elección. Esto no es así. Al ser humano no hay nadie que lo obligue y que le imponga o que lo arrastre hacia cualquiera de estos dos caminos, sino que él mismo, como ser humano, y por su propia decisión, se inclina hacia el camino que desee. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? ¿Por qué le están quitando? ¿Por qué le están endureciendo al faraón y a sus siervos? ¿Qué está pasando aquí? Sus ministros. No se trata que desde el principio Dios les haya endurecido sus corazones, robándoles, entre comillas, el libre albedrío y con ello también la posibilidad del retorno. Jafé Shalom. Akadosh Baruj Hu simplemente reforzó la actitud inicial del faraón y su gente. Ellos adoptaron una actitud voluntaria. ¿Qué dicen ellos? Ellos dijeron. Creo que está en el 1.4 cuando dice, no, en el 4, cuando dice que este pueblo capaz que crezca y venga contra nosotros y vamos a ser inteligentes contra ellos, vamos a ser sabios contra ellos. Entonces, ya ellos están pensando mal y todo lo que están haciendo lo están queriendo ir por ese camino. Así que Dios endureció el corazón de esta gente, porque ellos de manera voluntaria adoptaron eso. Aquí tenemos la primera enseñanza de Rachi. ¿Se acuerdan? Vamos arriba. Rachi había dicho, primer punto, Rachi dijo, puesto que el faraón ha actuado con malevolencia y se ha opuesto a mí. Desde un principio, él quiere ir por ese camino. Entonces, ¿Dios qué va a hacer? Vamos a ver aquí qué es lo que pierde exactamente él. No es que pierda el libre albedrío, aunque pierde él. Aunque se dice en parte que sí, pero nunca es que pierde el libre albedrío. Exactamente, ¿qué es lo que pierde? Entonces, ahí tenemos un primer punto. Por ello es que Dios endurece sus corazones a fin de que a los ojos de todo el mundo, este es el segundo aspecto, el tercero, perdón, sea manifiesto que no se han arrepentido realmente. ¿Por qué? Porque son artífices del disfraz que hizo muchas veces Faraón. Ahora sí me arrepiento, perdón, cuando yo los trueno. No se arrepiente nada, es de boca para afuera, es por miedo al castigo. Y al ratico se le olvida, no, ya no vayan. Entonces vuelve otra vez a caer en el asunto porque tiene el corazón duro. ¿Qué dice Dios? No, no me va a engañar. Lo voy a llevar recio, le voy a endurecer el corazón para que le salga lo peor. Ahora Dios va a meter la mano en el corazón del faraón, pero porque quiso caminar por ese camino. Ellos son artífices del disfraz. Las naciones con sus líderes, no me refiero a las familias de la tierra, a los noágidas, que se convierten en Hasidei, los justos, los sadiquín de las naciones, los hasidim de las naciones. Tampoco me refiero a los, ¿cómo se dice? A los a las familias que hayan optado por hacer conversión, etc. Aquí está hablando de una nación de manera general. Y ustedes saben que hay países enteros que de manera general, aunque hay gente en particular adentro, de manera general están violentando contra Israel en este momento. ¿Cuánta gente se levanta contra Israel diciendo que Israel es un asesino y que están haciendo genocidio y no sé qué? Y abren su boca a los presidentes. Toda la nación está cayendo en eso. Solo que las personas que no caigan en eso quedarán limpios, pero la nación como tal no se salva. Ejemplo, Venezuela. Ejemplo, muchos. De ahí entonces, las verdaderas intenciones de ellos es decir que nunca hicieron nada malo. Ese fue el caso de Abimelech, ¿se acuerdan ustedes? Cuando fueron ya a visitar al patriarca Isaac Avinu, van a visitarlo y ¿qué le dijeron? Y haremos un pacto contigo, se dieron cuenta, ¿no? Dice, que no harás mal con nosotros, así como nosotros no te tocamos. Y lo fueron expulsando de la tierra, ¿no? Y así como hicimos contigo, solo bien, lo cual es mentira, y te enviamos en paz, lo cual también es mentira, tú también así ahora, bendito del Eterno. Ah, ahora que vieron que Dios está conmigo, ahora sí, ¿no? Bueno, así son, pero Dios dice, no, yo les quito el chance. Cuando se ponen así, yo les tomo el corazón a ese presidente, ¡pum! Y les quito el chance a la nación completa. Ah, Bejalila, es un tema muy fuerte, por favor. El resto de la historia ya es conocida. Y esta es la enseñanza segunda de Rashi. Ahora, Maimónides, Rambam, en Mishneh Torah, enseña que versículos anteriores explican que ellos, un poco lo que estábamos diciendo, Faraón y sus ministros pecaron voluntariamente y así multiplicaron su iniquidad hasta que se vieron obligados a suspender su techuva. ¿Qué significa se vieron obligados a suspender su techuva? ¿Quiénes? Desde el cielo les suspenden. Le quitan la techuva. Y esto es lo que les quitan, no el libre albedrío, le quitan la ayuda. Recuerden ustedes, el Asaf ben Udayá, no perdamos de vista. ¿Se acuerdan ustedes de aquel hombre? Los valles no lo ayudaron, tampoco lo ayudaron los montes, tampoco los cielos, tampoco la tierra. Pero era un judío, descendiente de Abraham y Sabellaco, Dios mismo, el nombre ya, Yud-Kei, se metió. Y entonces, ahí sí fue distinto. Pero acá se le quita, se le suspende. Entonces no tiene chance la techuva, porque si no es completa, no, y completa no puede ser. Dice Maimónides, por estas razones está escrito en la Torá, en Shemot 4:21, aquí está, endurecer el corazón del faraón, dado que comenzó a pecar por iniciativa propia y causó dificultades a los israelitas que habitaban en su tierra, la tierra de Egipto en aquel momento, en Mizraim, como dice en Shemot 1:10, vengan, tratémoslos con Jomá, con sabiduría, pero una Jomá mala, ¿no? El juicio celestial obligó, entonces de arriba, a impedirle el arrepentimiento para que sufriera retribución. O sea, para que sufra el pago por lo que está haciendo desde el principio, se le quita la posibilidad de techuva. Quiere decir que no puede ni venir con una jugarreta a decir, ¡ay, me arrepiento! Pues cuando es el momento, Dios le pone otro obstáculo y el hombre cae. No tiene chance, no le reciben la techuva. Por lo tanto, a Kadosh Baruj Hu endurece el corazón porque de arriba se le quita la techuva porque él quiso ir por ese camino. Y ya de la mitad del camino para acá ya no hay retorno. Lo siento, así funciona. Así está escrito y así funciona. Y eso es lo único que puede explicar lo que le pasó al faraón y a Egipto. Con el zar de Egipto también, que fueron eliminados en esa época. Ya no existe más Egipto. El Egipto de hoy no es el Egipto de ayer. Así que lo que Maimónides está ratificando es que por el camino que el hombre quiere andar, por ahí lo conducen. Además, el arrepentimiento en boca de estas naciones idólatras, importante este punto, idólatras. Recuerden ustedes, Nínive es un caso extremo, no era una nación idólatra, pero en todas las naciones hay idolatría. En Nínive no ha habido idolatría. Si no, se hubiese hablado de derrocar, hubieran derrocado altares. No se habla de eso en Nínive. En Nínive, los tres pecados, recuerden que lo analizamos ayer, los tres pecados que causaron el Mabul, ¿cuáles fueron? Relaciones prohibidas, robo y la idolatría. Si en Nínive, dice Elim Ezra, que no se comenta en ningún momento que se derribaron altares de idolatría, entonces no era ese el problema de Nínive. Pero todas las naciones, yo pregunto, y le pregunto a todos ustedes, ¿hay iglesias en Cuba? Sí. ¿Hay iglesias en Colombia? Sí. Hay templos paganos, sí, estos son naciones idólatras. La nación se considera idólatra, punto. Porque si la nación no es idólatra, derribarían eso. Pero como eso está ahí, nación idólatra, entonces no hay arrepentimiento para una nación completa por el hecho de tener idolatría. Eso es un tema muy serio. Entonces no hay chance. Peor si vienen con maldad. Ahora, un idólatra, un cura, que por sí mismo, ya vamos a lo individual, quiso ayudar a los niños judíos cuando la Shoah y lo albergó en su iglesia, bueno, vamos a tener sorpresa en el mundo venidero. Vamos a ver allá quizás alguien que era cura, ahora lo mandan, como es idólatra, está manchado, lo mandan para acá, que nazca, aunque sea una familia judía, que nazca el octavo día, Bris Milá, y el noveno día se muere el niño. Ese era el cura que salvó a los niños allá, ¡pum! Se va y se va haciendo un sadique. Ya dijimos, Bris Milá, esas cosas pueden pasar. Y lo mandan a donde una familia judía que tiene que pagar algo, alguna pérdida. Entonces viene y Dios acopla todo. Y si te manda un alma, al octavo día circuncidado, se va haciendo o a los 2 meses se muere, ¡bum! Recibió, es un judío y ya, chao. Tremendo esto. Son cosas que suceden. Pero vamos a tener sorpresa, porque vamos a decir, yo soy el niño que nací, pero yo era el cura que salvó a los judíos. Ah, o sea, algo hay que hacer. Eso es individual. De manera general, está diciendo, no hay techuga para las naciones idólatras. Eso es la conclusión que estamos llegando en este momento. Entonces, además, el arrepentimiento, dijimos, en boca de estas naciones idólatras no sería algo real, sino una mera emoción superflua. Ay, que sí. Sabiendo acabó por todo esto, el veredicto es perder la oportunidad al retorno. Esto es lo que les está quitando a Faraón. No habíamos visto así de esa manera. Lo que se le está quitando no es el libre albedrío, es la posibilidad de Techuba. No tiene ayuda. Y como no es de la nación de Israel, que se le abre una puerta. No se le abre ninguna puerta, ni escondida ni abierta. No se le abre de ninguna forma, ni adentro ni afuera. ¿Ok? Entonces, ¿por qué razón entonces Hashem enviaría a Moshe al faraón si ya sabe que no va a ir al pueblo? Es una gran pregunta. ¿Por qué Moshe en todo este episodio, por qué Hashem enviaba a Moshe varias veces a donde estaba el faraón si ya sabía que no iba a dejarle al pueblo? ¿Cuánto más si tiene el corazón endurecido? Dijimos ya, debido a su propio camino, el que él tomó. Maimónides responde diciendo, solo por esto te he preservado. ¿Para qué lo preservó? Para que mi nombre sea mencionado en toda la tierra, es decir, para hacer saber a todos los habitantes del mundo que cuando Kadosh Baruj Hu niega la Teshuvah a un pecador o a una nación pecadora, éste no puede arrepentirse, no tiene arrepentimiento, sino que morirá en la maldad que inicialmente cometió voluntariamente. No tiene chance. Como dice en Melajim Aleph 18:37, has vuelto atrás su corazón. Es decir, les impediste el arrepentimiento y eso es lo que trae en el libro de Melajim de Reyes. Creo que esto ya quedó claro, ¿no? Igual van a ver el video después, se puede profundizar mucho en esto, pero ya por lo menos ahí está. Nación idólatra, como son artífices del disfraz, no hay chance para ellos. Por supuesto, se han conducido con maldad hacia Israel. Peor todavía, no es casualidad. Diapasón de la techuga. Vamos a ver ahora hasta dónde es aceptada la techuga. Recuerden ustedes una persona si se murió pecando. Shalom, si son pecados capitales, no tiene chance. No va a volver a nada. En cambio, una persona que se arrepintió de última hora, aunque sea, hizo techuga, teniendo en cuenta todas las reglas que son y siguiendo los pasos, entonces vamos a ver hasta qué punto. Dice Maimónides, enseña a partir de que toda persona tiene méritos y pecados, ¿verdad? Todos tenemos méritos y pecados. De quien sus méritos superan a sus pecados se le llama un sadik. Por otro lado, a quien sus pecados superan a sus méritos se le llama rasha. Ojo, aquí no estamos analizando lo que dice el Baal HaTanya, que está hablando en un contexto de un título prestado de TC. Aquí estamos hablando de un momento de veredicto final. No hablamos de un contexto en el caminar, porque cuando uno lee el Baal HaTanya, capítulo 1 del Sefer Benonim, uno ve allí que dice de pronto que, y trae esta máxima de Maimónides para decir que ser sadik o ser rachá, o sea, ser justo, ser malvado es un título prestado. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando ya en el momento del cómputo final para que la persona obtenga su estatus, ¿ya? Entonces, Maimónides enseña a partir de que toda persona tiene méritos y pecados, él enseña que quien sus méritos superan a sus pecados, se le llama justo. Por otro lado, a quien sus pecados superan a sus méritos, se le llama rachá. Esto es ya en cuanto al veredicto final, ¿no? Y por último, si sus pecados, el día de su muerte, ¿no?, y méritos son iguales, se le llama Beinoní, un intermedio. Y esta regla particular aplica del mismo modo a toda una nación, igual también al mundo entero. Lo que aplica a una persona, según la cantidad de pecados versus cantidad de méritos, o cuando van en el intermedio, lo mismo, categoría, nación que es Adaque, nación que es también, pues, Rachá o Benoni, igual pasa con el mundo. El mundo puede verse en la categoría de ser un rasha. Y esto pasó cuando el Mabul, el mundo entero, fue prácticamente aniquilado. Vamos a ver. Dice Maimónides: si los pecados de una persona exceden sus méritos, o sea, vamos a ver qué cosa es esto en cantidad, ¿no?, morirá inmediatamente. Ve, pues está hablando en este contexto, no podemos confundir, que a veces uno lee una cosa por ahí y la quiere meter en el mismo saco. Aquí está hablando en el momento ya del veredicto final. Morirá inmediatamente a causa de su maldad, como dice en Irmiyahu 30:14, te he herido por la multitud de tus transgresiones. ¿Ve? Multitud superan a lo otro. De manera similar, un país cuyos pecados son grandes será inmediatamente aniquilado, como lo implica en Bereshit 18:20, en relación al clamor de Sdom y Amorá, que dice Hashem: es grande el clamor de Sdom y Amorá, ha subido hasta mí su maldad. ¿Se acuerdan? Y en cuanto al mundo entero, si los pecados de sus habitantes fueran mayores que sus méritos, serían inmediatamente destruidos. Como relata Bereshit 6:5, Dios vio que la maldad del hombre era grande. Y dijo Dios: destruirá al hombre. Entonces, al hombre o sea, a la humanidad, es lo que está hablando ahí. Y son los ejemplos de versículos que trae Maimónides, son sus pruebas para decirnos que lo mismo que aplica en cuanto a ser un tzadik, un rasha o un beinoní, un intermedio, aplica de manera individual, de manera nacional y de manera mundial. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se mide eso? Porque cantidad contra cantidad, ¿cómo se mide eso? ¿Es por la cantidad o por la intensidad de la falta o la buena acción? Maimónides ahí mismo aclara que este cálculo no se basa solo en la cantidad de méritos y pecados, sino también en la magnitud. Esto es importante, por favor, importantísimo. Grábense esto porque sé que algunas preguntas van a venir y me va a tocar echarle mano a este fragmento. No es por la cantidad, a veces por la magnitud de manera cualitativa, hablando, ¿no?, de esta falta o de este bien que haga la persona. Por ejemplo, ¿qué dice Maimónides? Dice: hay méritos que superan a muchos pecados. Por eso, si alguien es un idólatra, recuerden, y salvó a un niño judío o un grupo de niños judíos o a judíos cuando la Segunda Guerra Mundial, entonces van a ver que esa acción, que está arriesgando su vida, los hitlerianos lo hubieran matado, los nazis mataban a una persona que viera en esto. Entonces, está arriesgando su vida. No quiere decir que no tenga una gran mancha por ser un idólatra. Ya verá Dios cómo lo arregla. Pero sorpresa, dijimos que va a haber. El tema es que entender aquí este punto, no es cinco pecados contra cinco mitzvot. No, está hablando de hay pecados que son muy grandes con respecto a muchos méritos, y también hay méritos que son grandes con respecto a muchos pecados. Limpian. Por eso dice: hay méritos que superan a muchos pecados, como lo implica Melajín Aleph 14:13. Porque en él se halló buena cualidad. Esto es una prueba de que una buena cualidad puede opacar muchas faltas. En contraste, Dios sabe cuál, no sabemos nosotros. En contraste, un pecado puede superar a muchos méritos. ¿Y qué dice el libro Qoheles 9:18? Dice Eclesiastés: un solo pecado puede oscurecer mucho bien. Y recuerden que el bien es la Torá, cumplimiento. Entonces puede pasar que una sola falta oscurezca todo el bien que hayas hecho. Un problemón esto. O sea, que la ponderación de los pecados y los méritos se lleva a cabo según la sabiduría divina. No tenemos la data, solo Dios tiene la data. Podemos saber cómo se mide, ya, no por cantidad, sino por intensidad, pero Dios tiene el dato, no tenemos nosotros. Solo Dios conoce cada detalle y detalle. Dios conoce el corazón del ser humano, las intenciones de de las tripas, como decimos, del corazón. Ahí está. Eso es lo que trae el libro Irmiyahu 17 del 9 al 10. Dios conoce las intenciones y los secretos ocultos del corazón. ¿Sabe si una persona lo hizo porque quiere salvarse? ¿O si lo hizo porque realmente está haciendo, de su conciencia quiere cambiar, etc. Bueno, también enseña Maimónides que existen ciertos pecados por los cuales la justicia divina determina que se exija retribución en este mundo al transgresor. Oigan esto. Hay pecados que se pagan aquí, caparot, en este Olam, en este mundo, y se explica con respecto a los sueños, pesadillas, cosas que son pérdidas, muertes familiares de gente querida, etc. Sobre sus posesiones y sobre sus hijos pequeños. ¿Cómo así? ¿Cómo que los hijos pequeños pueden morir por causa de los papás? ¿Acaso no hemos aprendido que cada quien cargará con su haberá? ¿Qué creen ustedes de eso? ¿Cómo dice la Torá? Cada quien cargará con su pecado. ¿Cómo de pronto van a decir que los hijos se van a morir por culpa de los padres? ¿No está escrito que dice, no está escrito que dice los padres comieron uva, no se di, y los hijos tienen dentera, que eso no está bien? ¿Qué dice? ¿Qué dice Uriel? ¿Qué
Es
dice?
un tema de reencarnación.
A ver, no lo compliques tanto. Está diciendo que si un papá peca y el pecado es grave, le matan al hijo, se lo llevan, chao. No, un tema de eso, no, no, todo tiene que ver con reencarnación, todo tiene que ver con cabalá, pero aquí estamos hablando de, ¡pum!, le cae el problema al muchacho. ¿Es verdad eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Es justo eso? Escuchen bien, por favor. ¿A qué se aplican los versículos? Porque a veces leemos las cosas y las queremos traer fuera de contexto. Oiga bien, dice Maimónides. Hemos aprendido que cada quien va a cargar con su haberá. Maimónides dijo de manera clara que se aplica retribución a los hijos pequeños de una persona que no posee madurez intelectual ni han alcanzado la edad en la que están obligados a realizar mitzvot, porque estos hijos pequeños son considerados propiedad de sus padres. Los hijos son una propiedad de sus padres mientras son pequeñitos. Por lo tanto, el concepto expresado en el pasuj que dice el hombre morirá por sus propios pecados es el hombre, el adulto. Esa regla no aplica a un niño. Muchas veces se puede ir un niño por culpa de los padres. Ahora, Uriel, como estabas diciendo, evidentemente que sí. Dios sabe cómo va a ser este rollo y ya te adelantó que el bebé que te mandaron no tiene por qué ser un rachá, sino que simplemente tiene que irse. Tú vas a sufrir por la pérdida de él, pero él se va a ir y va a cumplir su misión. Dios arregla estas cosas. No sabemos cómo lo hace, pero Dios es justo. Ahora, acá en el plano horizontal, cuando una persona comete falta, está arrastrando problemas para su casa. Si los niños son pequeños, están bajo su cobertura. Por eso Dios tuvo que especificar, escuchen esto, Dios especificó a la gente que estaba en el desierto, generación muy especial, Dor de A, les dijo, ustedes dicen que sus hijos no van a entrar, los que no van a entrar son ustedes. Ellos sí van a entrar. Dios cambió esto. Él hizo un juramento distinto acá, un neder, un voto, ¡boom!, y lo cambió. Pero normalmente, por las averos de los padres, los hijos podrían pagar. Queda claro, un asunto también que es bueno que vayan entendiendo. O sea, los niños, de hecho, según la cabalada, por si acaso, por eso es bueno, a ver, no es bueno tener mascotas impuras, etc., etc., pero hay gente, en Cubalín, que son muy pilas, y tienen por ahí un lorito, y tienen unos periquitos, y saben ustedes, cuando viene un problema a la casa, viene para arriba el periquito, ¡pa! Y se muere el pajarito. ¿Por qué? Porque él es el más débil, está recogiendo el golpe que venía para ti. Y no se te van tus hijos. Lo mejor es actuar correctamente y no andar con eso, pero muchas veces es difícil no fallar. Entonces se tienen animalitos que son coches, ¿no? Por si acaso. Hay quien tiene por ahí perritos también, no pasa nada. Porque el perrito va a aguantar el golpetazo. Y esto lo explica Rav Shimshon, por si acaso, ¿no? Sí, es duro. Por eso hagamos lo que tenemos que hacer y se acabó. ¿Cómo va a ser duro? Hagamos lo que tenemos que hacer. Lo que sembremos vamos a recoger. No nos están pidiendo hacer unificaciones en el nombre divino, eso es otra cosa, eso es para los judíos. Y nos están pidiendo simplemente que nos portemos correctamente, actuemos bien. Ahora, que había mundo venidero, sí, ¿para quién? Para los Hasidín de las naciones. ¿Qué es eso? Es un asunto que quizás veramos después en otra conferencia. Pero sí, es que hay posibilidad, siempre hay posibilidad, pero hay que ver cómo se cumple eso, ¿no? Por si acaso. Entonces, eso de que el hombre morirá por sus propios pecados no aplica cuando hay un niño pequeño que está bajo la cobertura del padre. Por eso un papá, cuando llega la niña a 12 años, dice, Dios, ya es tuya, para que las faltas de padre no caigan sobre los hijos. y ya se la está liberando. Ahora Dios dice, hasta que no tengas 20 años, por eso dice 20 años hacia arriba, hasta que no tengas 20 años, no aplican las leyes de Caret. Entonces, hay un chance de aprendizaje. Está tratando con Dios esa joven de 12 y también ese joven de 13 años. Y es un adulto en el judaísmo, pero joven. Entonces, hasta los 30, hasta los 20 años no aplica careta. No hay muerte. ¿Verdad? Son cosas que es bueno estudiarla para entender. Lo mejor es, hagamos lo que tenemos que hacer. Ahora, vamos a ver una historia tenaz de Teshuvá. Se llama Teshuvá a cualquier precio. Para aquellas personas que haya cometido alguna falta grave, no sé, solo Dios sabe y ustedes que están acá. Muchas veces cometemos cosas muy, muy tristes, ¿no? Y hay gente inclusive que vive una vida entera desordenada. Vamos a ver cuál es el chance que hay. Ya vimos que Israel tiene la puerta abierta, la techuga, ok. Pero, ¿cómo debe ser esa techuga? ¿Cómo? O sea, bonito. Ah, los patriarcas, sí, pero ¿cómo es esa puerta? ¿Cómo debe ser la techuga para yo entrar por esa puerta? Si la historia del azar Beldut de allá, que tuvo que morirse, que vimos en la primera parte de este ensayo, nos sorprendió. Ahora, esta que veremos a continuación es otra sorprendente historia de Techubá. Es una Techubá a cualquier precio que ocurrió en los años del Ariá Kadosh, en la ciudad de Sefat o Safet, como otros le dicen, la ciudad de los cabalistas, ¿verdad? Dice, los Dayanín, jueces del Bet Din Agadol, el gran tribunal, el tribunal que había en la ciudad de Sefat, se quedaron perplejos. El hombre que acababa de entrar era bien conocido como uno de los más rebeldes, inmorales y malvivientes de la comunidad. Ya. Tremendo, ¿no? Estaba considerado como el peor, de tal manera que nadie dudaba que así también era visto por el cielo. Decían de él, ¿no? Que no hubo un pecado de la Torá que no hubiera cometido. Que tenía, o sea, ¿qué tenía que hacer este hombre? Entonces, un hombre de esa calaña dentro del Bendín Agadol, o sea, ¿qué tiene que hacer aquí? ¿Para qué viene a este lugar? ¿Por qué se presenta frente al Bendín, donde están estos tres jueces? Y el asombro de los Dayanín llegó al límite. Estaban tan preocupados cuando escucharon lo que salió de los labios de aquel extraño visitante que dijo: por favor, les suplico, recíbanme como un Baal Teshuvá. Estoy totalmente arrepentido. Los Dayanín, que conocían al hombre y de todas sus malas artes, no le creyeron. Y aquí sí, y está muy bien. La halajá no te permite mirar para bien una persona que ha cometido tantos pecados. Que te venga, yo me arrepiento. No, a lo mejor un chiste. O sea, tú no puedes pensar bien de ese. Ahí no va el ojo blanco, por si acaso. El ojo blanco va cuando es normal. Cuando sabes de una persona de esta calaña, difícil, además, podía reírse de Betín, etc. Él dijo, estoy totalmente arrepentido. Los de Yanín, que conocían a este hombre y a todas sus malas artes, no le creyeron pensando que esta sería otra de sus trampas. Hay gente que acostumbra, hay muchos judíos que son bien rebeldes contra Dios y son hijos de Dios también, pero son duros y vienen a provocar, a reírse de los sadiquín. Seguramente decían esto, ¿no? Pretende poner en ridículo al Bedín y burlarse del Bedín. No podemos arriesgarnos. O sea, no querían arriesgarse para ver si era una falsa y no, y ridiculizarlo. Fue lo que dijeron antes de decidirse a rechazarlo. Ahora, el hombre salió de aquel Betín y se encaminó directamente con el Arí. O sea, se fue donde estaba. O sea, en Sefat habían varios grupos, gente muy, muy grande. Ahí estaba, en un momento que había coincidido, coincide el Ramaj, coincide el Arí, coincide también a Rachos Escar. O sea, había gente muy, muy grande allí, mucha gente grande. Entonces, este es el Betín, digamos, el local, no se arriesgaron y fue con el Arí. Al Arí no lo va a engañar, el Arí ve, el Arí te hacía un escáner, te miraba y te decía quién venía contigo, si venías con un alma prestado, ¿no? Una cosa increíble. Entonces, le dice, Rabí, le imploró, muéstreme el sendero de la Techuga, usted sí debe creerme. ¿Y qué le dijo el Arí? Ve a tu casa. Lo tranquilizó el Arí a Kadosh, ¿no? Y debes saber que cualquier persona está capacitada para hacer techuva. La techuva es un acuerdo que se concreta entre la persona y su creador. No se necesita de ningún intermediario. Pero el hombre no cedía. Y no cedía. Por favor, Rabí, insistía, dígame algo que deba hacer para arreglar todos mis actos y no me negaré en absoluto. Es que hice esto y aquello empezó a contar. Uy, 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 ¿qué no habrá hecho el hombre? Y ahí fue cuando comenzó a detallar frente al Rab, o sea, al Arino, que quedó realmente impresionado. No se imaginó que un yehudí pudiera llegar a semejante bajeza. Hijo mío, le dijo, por lo que veo, no te alcanzarían ni 1000 años de vida para hacer una teshuva tan grande, capaz de borrar todo lo malo que hiciste. Solo tienes una alternativa, la pena de muerte. Únicamente quitándote la vida lograrás que se perdonen todos tus pecados. ¿Y qué dijo el hombre? Acepto. Dijo inmediatamente, me pongo en sus manos, ejecúteme, si es que así quedaré limpio de mi horrible pasado. Llegó el día anterior a Yom Kippur y el Baal Teshuvah, aquel hombre ya, se hizo presente en el Beit HaMidrash de Ariakadosh, si no lo acá, para saber cuál era el veredicto que merecía recibir. La decisión de aquel ocasional Beit Din, no era el Beit Din normal, se juntaron tres jamín, fue condenar al pecador a morir con Serefá. ¿Saben lo que es esto? Serefá era verter en la boca del culpable una cucharada de plomo fundido hirviente. Esta es la muerte por quemadura. Esto es quemar. O sea, al hombre se entierra en el piso o se amarra, se tiene que ajustar los brazos y los pies para cuando le echen eso, esto pase y lo mate, ¿no? Y como cuando el plomo atravesara su garganta, viajaría por su cuerpo, incinerando todos los intestinos. Era un fallo muy severo, o sea, este era el din, pero el Baal Teshuvah, lejos de amilanarse, lo aceptó con alegría. Ojalá que de esta manera encuentre la expiación de mis pecados, dijo. Vean la conciencia de un judío, así sea el peor de todos, ¿no? Prontamente se dispusieron todos los ajamín del Ben Midrash a cumplimentar las indicaciones del Ari. Ataron las manos y los pies del hombre, y mientras observaba la cuchara con el plomo fundido, le fue colocada una venda en los ojos para que no se impresione, no se mueva, ¿no? Confiésate, pronuncia vitui y luego mantén tu boca abierta para echarle el plomo, ¿no? ¿Qué creen que pasa acá? El hombre comenzó a decir el vidui, palabra por palabra, media hora, ¿no? Con una profunda concentración, demostrando verdadero arrepentimiento. Cuando llegó el momento, abrió su boca esperando la caída del plomo ardiente. Sin embargo, en lugar de recibir un fuego mortal, lo que se introdujo en su boca no fue otra cosa que una dulce mermelada. El Ari HaKadosh, mientras el hombre no miraba, cambió la cuchara de plomo por una de mermelada dulce y agradable al paladar. Y mientras se la daba, le decía, se apartó tu pecado y tu transgresión fue perdonada. Aquel hombre permaneció unos instantes en silencio. ¿Sería posible? ¿Qué sucedió? Y cuando estuvo con los ojos descubiertos, se percató de la situación. Lo habían engañado, ¿no? Por favor, Rabenu, clamaba, cumpla mi sentencia. Quiero que mis pecados sean perdonados de una vez. No te preocupes, le dijo Rabenu Ariakadosh, calmándolo. Ya dijo Hashem en el versículo, porque él no desea la muerte del pecador. Y los ajamín, que nos enseñaron los caminos de la Techubá, afirman que la imposición de la pena de muerte es solo una de las maneras con las que quedan limpios los pecados de la persona. Y todo para que la Teshuvah se manifieste de todo corazón. Para obtener una Teshuvah sincera, acompañada de un auténtico arrepentimiento, un arrepentimiento de esta naturaleza, seguramente cambia el corazón del pecador. Su alma y todo su interior experimentan tormentos tan terribles que resultan más fuertes que todas las muertes del mundo. Sin duda, esta persona no pecará nunca más en toda su vida. También tú, concluyó Larí, diciéndole, obtuviste el mérito, el sehut, de que tu techuvá sea considerada una techuvá completa, Shelemá, dichoso de ti. Con lo que demostraste, no hay ninguna necesidad de quitarte la vida. Y ahora, ¿quién de verdad, sin saber el truquito, se para y dice, yo he pecado, quiero que me borren toda mi falta, mátenme? O sea, ese nivel de conciencia se lo hizo sentir Dios seguro, le abrió la puerta y él sintió ese pesar tan grande por su falta. Y él ahí vivió el proceso y dijo, no hay que matarte. Ya es como si te querías tanto la muerte, que es como si hubieras muerto. Es evidente que te arrepentiste. Ahora vive una vida correcta. El caso de el azar no fue un bendín. El azar de allá se paró frente a Dios mismo y lo hizo así. Este hombre tuvo suerte, fue un bendín. Entonces, la Teshuvá es grande. Dios tiene esa puerta abierta. Mientras, por eso dice, búsqueme mientras puedo ser hallado. Vamos a seguir un poquito. Vamos a avanzar un poquito más. Ahora vamos a la pregunta, ¿dónde se para un Baal Teshuvá? No se puede parar un tzadik. Vamos a hablar de esto a grosso modo, por si acaso. Esto es muy profundo. En la Gemara, Raji Yavaraba, el nombre de Rabí Yohanan, enseña que todos los profetas que recibieron, describieron las bondades y los consuelos futuros, ellos solamente profetizaron con respecto a los Baal Teshuvá, o sea, sobre aquellos que pecaron y luego regresaron al buen camino. Pero con respecto a los justos íntegros, cuya futura recompensa es mayor, está escrito, ningún ojo ha visto aparte del tuyo, Dios. O sea, esta es la discusión. Rajía está diciendo que, bueno, esto es lo que plantea el nombre Rabí Yohanan. Entonces, esto es lo que plantea el Rabí Yohanan, discrepando con lo que enseña Rab Abajú. Está diciendo que el tzadik está por encima del Baal Teshuvá. ¿Y qué dice Rab Abajú de manera explícita? Dice, en el lugar que los Baal Teshuvá se encuentran, los justos no pueden encontrarse. Y la raya, la prueba que trae el Jaján Amahú es el versículo que dice: paz, paz al lejano y shalom al cercano, dijo Hashem. Entonces, ¿qué está diciendo? O sea, primero Dios concede el shalom al lejano que se acercó, que es al Baal Teshuvá, y después al que siempre estuvo cercano al Sadí. Así que, ¿cómo quedó? ¿Cómo queda esa discusión en la Gemara? Queda que el Baal Teshuvá está por encima del Tzadik. Tremendo esto. Sobre esto, ustedes saben que Maimónides viene y explica en su Mishneh Torá a la Gemara y viene ya ajustando por tema la Mishvot y dice que un Baal Teshuvá no debe considerarse distante del nivel de los justos por los pecados. Se refiere en el momento que está viviendo su vida, ¿no? No se siente así, no se considera así, y por sus transgresiones que cometió, ya que es amado y deseable ante el Creador como si nunca hubiera pecado. Además, tiene una gran recompensa, hablando ya del tiempo futuro, por haber probado el pecado y aún así haberse separado del pecado, empleando una gran fuerza para vencer a su Yetzer hará. Maimónides enseña esto basado en lo que declara el Talmud, antes citado, que estaba arriba, que dice, en el lugar donde se encuentra el Baal Teshuvá, ni siquiera los completamente justos pueden encontrarse, pueden mantenerse. Y su conclusión es que el nivel de Baal Teshuvá trasciende el nivel de quienes nunca pecaron, pues superan con creces su Yetzer hará. O sea, tuvieron que luchar y en el sistema esto significó mucho. Ahora entendemos a partir de lo que está explicando Maimónides que un Baal Teshuvá haya hecho una fuerza enorme para revertir sus actos y esto en el sistema provoca una gran reparación. Pero, ¿quién se traga esto así? Uno es crítico, uno dice, no es justo. Parecería injusto que alguien que ha vivido una vida coherente y en consonancia con las Mishpot, entiendan esto, pueda ser superado por uno que pasó parte de su vida transgrediendo de manera deliberada. ¿Entienden esto? Es fuerte. Entonces, ¿qué es esto que la Torah me está diciendo? ¿Dónde radica la diferencia aquí? Yo no voy a que yo creo lo que dicen los sabios, pero yo soy un pensante. Perdón, esto no es cristianismo. Aquí no es man de pastor. Aquí yo pienso y digo, necesito saber por qué un Baal Teshuvá va a estar en un lugar más alto que una persona que no ha pecado nunca. Que es un sadik. ¿Cómo así? Explícame. No, porque dice Maimónides, mira, la fuerza fue tan grande que la fuerza que tuvo que hacer contra Yeserra, esa fuerza tiene un valor en sí mismo, ¿ves? Como decir, aplicó una grúa, para jalar toda su falta hacia arriba. ¡Wow! Tremendo. Sí, pero igual no estoy conforme con esto. Entendido lo del niño ahorita, ¿se acuerdan? El niño puede morir. Porque el papá no hizo bien, entiendo, todavía no es un hombre, no aplica el versículo que dice ETC y está bajo la cobertura del padre. O sea, es un sufrimiento para el padre. Quizá el niño va a estar en mejor vida, pero para el padre es un sufrimiento. Pero esto, ¿cómo se explica esto? Para entender este asunto, tenemos que volver a repasar los diferentes niveles de Sadikín, Hasidín. Vamos a entender estos niveles realmente, como los trae Marjú. Marjú es el Rab, a invitarse al alumno de la Ariakadosh. ¿Y cómo explica los niveles de Sadikín, y Hasidín para entender dónde va a meterse un balde Shuba. Vamos allá. A ver, tenemos cinco niveles así y esto, mamás, hasta aquí llega todo el que tenga la espalda más grande que el Ari, se acabó, ¿no? Aquí está. Entonces dice así, los niveles son, está el Sadik imperfecto. ¿Qué lo hace Sadik? Que cumple la Torah. ¿Qué lo hace imperfecto? Que no la cumple toda. Por ejemplo, mientras un judío no haya cumplido con las 613 Mitzvot, mientras tanto no le haya cumplido, está la categoría de un sadik imperfecto. No hay que inventarse más nada. No ha cumplido toda la Torah. Le faltan Mitzvot. Por ejemplo, no se ha divorciado. Le falta una mitzvah. Se reencarne y se divorcia en otra reencarnación. Eso es un mandamiento. O no está. Si está ahí, en los 613. Cuando no haya cumplido, no estoy diciendo que se divorcien. No malinterprete, por favor. Estamos hablando de que por eso se viene varias veces, ¿no? Ahora, está el sadik perfecto. Por otro lado, el judío que cumple con todas las mitzvot, pero no ha adquirido plenamente todos los buenos rasgos de carácter. Estamos hablando de los que están arraigados en los cuatro elementos del alma animal, hablando de tierra, fuego, aire y agua, que esto es, ya hemos estudiado esto, y estas cosas vienen en el paquete, en el masal también. Mientras él tiene que luchar para cumplir, pero las cumple todas, lucha constantemente para quitar su yetzer hará, está en la categoría de un sadik perfecto, perfecto porque las cumple todas, pero que conquista su yetzer. No está en la categoría de David que decía, mi corazón se extinguió dentro de mí. David sí estaba a nivel de Hasid, decía, yo soy un Hasid. Es otra cosa. Acá él lucha, tiene tentaciones, las cumple. Eso es un sadik perfecto. Ok. También, ahora, no hablamos de Sadik Gamur, esas son otras categorías y no, yo no estudio eso, yo voy por acá. Ahora, Ish Hesed es un hombre de bondad que atrae el bien sobre sí mismo. Es una persona que va más allá de la letra, pero se hace un bien a sí mismo. Él quiere por su geburá, quiere esforzarse y conocer, acercarse a Shen, porque quiere algo, está buscando un beneficio. Es un Ish Hesed, un hombre de bondad. ¿Con quién es la bondad? Con él mismo. Ok. Vamos a ver cuándo es que alguien se considera un Ish Hesed y salta, cae en esa categoría momentánea. Dijimos que es un título prestado también, ¿no? Así perfecto, por ejemplo. Una vez que el Sadik perfecto, este de acá, que cumplió todas las mitzvot, ¿verdad? Una vez que ya este Sadik perfecto no tiene que luchar contra el Yeser, sino que cumple todas las mitzvot, pero logra que todos los buenos rasgos de carácter, todas las midot, se arraiguen en su naturaleza, llega a ese nivel, entonces realiza las 613 mitzvot con la alegría proveniente del amor a Kadosh Barujú, sin ninguna resistencia de su yetzer hará. ¿Qué era amor? ¿Se acuerdan? Dice Maimónides que el amor solamente se obtiene a través del conocimiento de Dios. Que el temor a Dios básico, el de las mujeres, de los niños, que es un temor al castigo, etc. Lógicamente uno tiende a quererse, pero el amor, y había un temor que estaba por encima que estudiamos ya, pero el amor solamente se obtiene a través del conocimiento con que se le conoce a Dios. Un hombre tiene que recluirse, etc. Entonces, por eso dice, después que tiene este amor y cumple las mitzvot así con ese amor, entonces se convierte en el Hasid perfecto, un Hasid completo, íntegro, ya que ha refinado su materia, su físico, porque los cuatro elementos, que son los que aquí, recuerden el Sadik que luchaba contra su Yexer, todavía tiene los cuatro elementos y que le están arrastrando, tiene tentaciones, pero este ya salió de esa vuelta. Ya todas las mitzvot se cumplen sin ese apretón. Ya solamente ve una puerta delante de él. No le aplica el versículo que dice, he puesto delante de una puerta que le tengo que dar mal, escoge bien y vivirá. No, él siempre ve el bien. ¡Bum! Es, ojo, es un nivel muy alto, por si acaso, ¿no? Muy poquitos. Ya que ha refinado su físico, su materia, y cuando el Hasid está ocupado en el estudio de la Torah y las mitzvot, si incluso un atisbo de motivación para recibir una recompensa se mezcla en su interior, entonces cae otra vez en esta categoría. ¡Pah! Vuelve a un que se hace una bondad a sí mismo, solo con una sombrita que se meta allí en su estudio. Es que esto es porque yo quiero llegar allí. ¡Ah! ¡Bum! Pegado. Ahora, y el otro nivel es Kodesh. Por último, hablamos de alguien que está por encima de todos los demás niveles. Y este es un nivel de Hasidut aún más elevado llamado Kodesh. Ejemplo, Moshe Rabbeinu. Ahora, Hasid perfecto. ¿Qué significa la palabra Hasid? Bondad, ¿verdad? Alguien que hace bondad. ¿Hasid con quién? ¿Con quién hace bondad esta persona? ¿Tienen una idea? A ver. ¿Con quién hace bondad el Hasid? El Hasid que es perfecto. El otro se la hace a sí mismo por el hecho de meterse una sombrita allí. Pero el Hasid perfecto. ¿Con quién hace bondad? ¿Tienen una idea? Hola, hola. ¿Se considera así? ¿Por qué? Si cumple todas las mitzvot, es sadik. Pero es así. A ver qué dice Arturo. Adelante, Arturo. Bienvenido.
Buenas noches, Rab. Yo digo que es por su bondad hacia los demás, ¿no? Hacia su semejante, hacia su prójimo.
Es muy bonito eso, Arturo. Dos cosas que no están bien. Una, yo no soy Raf, la otra no es lo que estás diciendo, pero está bien, perfecto. Te felicito, es una buena idea. De hecho, sí lo tiene que hacer, pero no se considera Hasid por hacerle bien al otro. Eso es tácito para él. Le va a hacer bondad al otro sin problema ninguno. Le hace un bien a Dios. Oigan esto, ¿cómo que le hace un bien a Dios? ¿Qué estudiamos el día miércoles? ¿Qué cosa es abodá? ¿Qué se considera rezo? Un momentico, Hersh, un segundito nada más. ¿Qué se considera rezo? Restefilá son muchas cosas. Bajanán. Moshe nos enseñó a rezar, ¿verdad? Rezo, tú puedes pedir. Tú puedes pensar que Dios es cajero automático y tú le pides y Dios te va a dar. Eso es un rezo. Pero eso es abodá. Abodá, ¿a qué vinimos acá? A unificar el nombre divino. ¿A quién le hace bondad este? Dijimos a Dios. ¿De qué manera? Bueno, Dios es uno, para que nadie se equivoque, pero entiendan esto. Está escrito Maaseh Shabbat, que dice que el que hace, dice que hace la paz entre hombre y mujer. Es más grande, ¿verdad? Y por último dice el que estudia la Torah. ¿Quién es el que hace la paz entre hombre y mujer? Entre la Hei del nombre divino, que se separó del Yud Kei Vav. O sea, hace la paz entre la Hei, que es la Shejina, la parte femenina, por así decir, de Dios, la expresión de Dios, el Kabot, la Shejina, la gloria de Dios en esta tierra, y el nombre masculino de Dios, digamos, Seirampin. Eso es alguien que, aunque no lo va a hacer así, pero dice Dios quiere tu corazón. Es alguien que hace todo lo que hace, lo hace por Leshen Yihud, unificación del nombre divino. No está pensando en un beneficio para él. Es que me quiero casar. Está bien. O estoy casado. Bueno, imposible una persona que no esté en ese nivel, que no esté casado, pueda lograr esto. Los Yudin. O sea, llegar a la unificación del nombre divino es eso. Y hacer esas unificaciones solamente, o sea, pensando cada misvá, cada rezo, ya no es un rezo, es una avodá. Eso es servicio divino. A eso vinimos. Los que no estamos haciendo eso, me incluyo, todavía no estamos unificando el nombre divino y rezamos ahí como loro. No estamos, estamos rezando, sí, te fila. Pero y Dios nos ayuda, le pedimos. Pero no estamos trabajando para Dios. Todavía no somos siervos. Un siervo es alguien que conoce los nombres divinos y conoce las unificaciones y hace el rezo. No lo digo yo, lo dicen los grandes ajamín, empezando por el Orreraf, lo dice también. O sea, me refiero al Ramaj, lo trae también Yikatilla, lo trae Rashi, lo traen todos los grandes Mekubalim que explican que una persona no está haciendo Bodashen mientras no unifique el nombre divino. Y para eso hay que entender muchas cosas estudiadas muchos años. Pero Tefilá sí es. Ahora, ¿por qué dijimos esto? Porque la unificación, un Hasid íntegro lo hace, está haciéndole el bien a Dios. Todo lo que hace es para que se una, digamos, la hembra al macho. Eso es todo. Todo eso es Dios, por si acaso, ¿no? Pero es la manera. Por eso hace un bien a Dios. Y por eso se llama así, completo. Porque sadik completo, sadik porque cumple mis votos, completo porque las cumple todas, aunque luche. Y cuando ya rompió en su corazón eso, y puede que sea un ish hesed, alguien que hace un bien para sí mismo, va más allá de la letra, pero por sí mismo. En cambio, que va más allá de la letra, pero está conectado con Dios, su corazón se extinguió dentro de él y está unificando el nombre divino. Eso, tenemos que entender esto para el tour que vamos a dar ahorita, ¿no? Y por último, el nivel de Kodesh. No hay más niveles, lo demás ya son otras enseñanzas que hay que ver en los contextos, etc. Por ahí estamos. Entonces, eso es un tema que estamos saldando acá. Vamos entonces, ahí están los cinco niveles. Ahora que tenemos eso, vamos a hacer un tour, vamos a hacer un viaje por el Gan Eden inferior. Para entender el concepto de donde se para un Baal Teshuvá, no se puede parar un Sadik. Así que gracias, Roberto Guevara, mi amigo, por esto. Usted fue el culpable. Abelito es el culpable general, usted fue el culpable de esta conferencia. Lo primero que debemos notar es la expresión. Donde es una expresión que indica locación, el lugar. Y en cuanto a niveles, porque está hablando de nivel. O sea, la expresión es donde tal cosa, el otro no se para por un tema de nivel. Y sabido es que ni la Torá ni los sabios usan expresiones vanas. Para encarar este asunto, haremos un tour por Gan Eden inferior, lugar al que primeramente van las almas una vez que parten de este Olán. Esto según, ojo, el Zohar Kadosh. Importante, estamos ahora trayendo aquí el Zohar Kadosh, que es un puro remes y solamente para poder explicar a través del Zohar hay que tener, por ejemplo, explicaciones del Ari que le trajo al Perush al Zohar. De todas maneras, para dejar claro esto, esto es después de que el hombre parte de este mundo, ¿no? Después que el hombre pasa por Gan Eden inferior, que se cuenta 12 meses, algunos pasan menos tiempo, otros pueden estar más tiempo allí. De ahí entonces que se sube Gan Eden superior, que eso es otro lugar. Vamos a ver un poquito de ese asunto. Entonces hay que tener en cuenta los niveles que vimos anteriormente de Sadikín y Hasidín. Repasando nuevamente, estaba Sadik imperfecto, no cumple todas las mitzvot. Sadik perfecto, las cumple todas, pero lucha contra el Yetzer Hará. Ish Hesed va más allá de la letra, pero todavía piensa en su superación personal. Hasid perfecto lo hace por unificar el nombre divino, quiere que que ella esté junto a él, quiere que la Hei del nombre Yud Kei, por eso está escrito, su nombre será uno en ese día, o sea, porque se va a unir. Y el Kodesh, que es un nivel muy elevado, esto ya es mucho más allá todavía. Y es lo que, por ya esto, ya, ahí están viendo también los niveles del alma, ¿no? Desde el Nefesh, Ruach Neshama, allá y Ejida. Ahora, porque el código es unificación con el nombre divino. Ahora está diciendo acá, de manera general, diremos que existen siete palacios o siete residencias superiores que se encuentran en Gan Eden de lo alto. En Briah, vamos a decir en Briah, no vamos a hablar aquí de Bar Zufin, sino hablemos un poquito de Sefirot. Está en Briah, ahí están, y siete palacios semejantes en Gan Eden inferior, hacia. El acordeón estuvo cerrado alguna vez, pero ahora se abrió. Por así estaban unidos, ¿no? Semejante a los de lo alto, semejante en cuanto a lo que quiera que signifique eso, su azmut, a su esencia. Los seis de lo bajo están uno encima del otro en cuanto a niveles, y un séptimo que permanece oculto en reserva en lo alto, digamos, asociado a Binah, por eso en Binah del Asiá conecta con la Binah arriba, bueno, etc. Eso es otro asunto. Entonces se denomina este último el Kodesh HaKodashim. Y a través de estos palacios, ubiquen la palabra palacio, una residencia, el hombre murió, el cuerpo va a la tierra y el alma va a pasarse por ahí un tiempito. Ya va a estar allí disfrutando, arreglando asuntos, va a estar allí hasta que o bien lo manden a reencarnar, o bien ya sea Tejías y el cuerpo se una a esa alma, o va para arriba. Ya, listo. Entonces, dice así. Los seis de lo bajo están uno encima del otro y un séptimo que permanece oculto, llamado Kodesh Kodashim, asociado a Binah. A través de estos palacios, el hombre puede elevarse y alcanzar aprensiones. Aquí, desde este mundo, en los rezos, uno puede alcanzar aprensiones. De hecho, los libros de Kavanot traen estos palacios, etc. Y se reza así: de los mundos supremos, tras la jornada del estudio de la Torah, que se estudia en este mundo terrenal. Ahora, en estos palacios, volviendo al punto. En estos palacios se encontraba la residencia de Adán Arishón. Y tras su expulsión del Gran Edén, a Kadosh Baruj Hu los estableció en Gran Edén inferior. O sea, todo bajó de nivel y dio un chance ahora que las almas pasen primero por ahí. ¿Verdad? Y la estableció en Gran Edén inferior para las almas de los Sadiquín. Cuando abandonan este Olán tras fallecer y están conectados, dijimos, a los palacios. Los de lo bajo están conectados a los de lo alto, lo que sea que eso signifique, se termina el proceso de limpieza abajo y se pasa con otro tipo de, digamos, de ¿cómo se llama? De límite, ya no es un goof como tal, sino tipo límite, se pasa a esa dimensión, es decir, bueno, eso es otro asunto, ¿no? Ahora, aquí está, si ven aquí que está el Malhut, vamos a hacer doble clic. Aquí están todas las sefirot, desde que viene todo por acá arriba el Ein Sof, que no se nota y empieza toda la creación. Entonces, aquí en el Malhut vamos a hacer doble clic sobre la sefirá del Malhut de Asiá, aquí en Asiá, Malhut o Asiá, que como es sabido, también está compuesta por 10 sefirot, también está compuesta por 5 niveles de alma, también se puede dividir en los 5 para su fin, etc. etc. Ahora, y así podamos ubicar los palacios del Gan Eden inferior. Vamos a verlos acá. Hacemos doble clic aquí y ¿qué tenemos entonces? ¿Ve? Este era el ¡pum! Y nos sale entonces las 10 sefirot de Asia. ¿Dónde está el mundo? ¿Dónde está la tierra? En el Malhut de Malhut, Malhut Asia. Aquí está el universo. Oigan bien, el universo. Ya, toca algunos puntos acá, pero aquí está el universo. Todo esto es demasiado grande y es el Malhut. Imagínense ustedes acá arriba, ¿no? Por si acaso. Entonces, hicimos doble clic, pum, abrimos los palacios y vamos a ver. El primer palacio, digamos, este que está aquí, que más bien debería llegar las paticas hasta acá porque está conectando Yesod con Malhut. El primer palacio es denominado Libnah HaZafir, que es el piso de zafiro o embaldosado de zafiro, asociado al Yesod y Malhut de Asia. Este es el palacio al que van las almas de los Gerezeder, los conversos justos. ¿Es un converso justo? Eso es una categoría muy seria. No, que yo me convertí a judaísmo. ¿Y qué? ¿Qué es un converso justo? Hashem, que todos los que nos convertimos podamos, Hashem, estar en esa categoría. Para el segundo palacio, aquí lo vemos en el modelo Yashar, pero realmente si lo vemos uno arriba del otro sería tum, 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 uno arriba del otro, ¿ve? Pero vamos a ver así, así, así. Ahora es este, que está en Hod. Este segundo palacio se denomina Exen Shamayin, que es la esencia de los cielos, asociado a Hod y Asia. Todo está en Asia, ¿verdad? Solo así se firó en Asia. Este palacio es más interno, más íntimo que el primero, ubicado en su interior, pero también al mismo tiempo es más abarcador, más grande, ¿no? Pero está en el interior, es profundo. Se encuentra junto a la cueva Mapela, en él se encuentran las almas de los que han soportado sufrimiento mental, emocional y físico para hacer un tikkun por ellos. Gente que tuvo que venir a hacer un tikkun con ese tipo de asuntos, ¿ve? Acá en este mundo. Y a pesar de todo ese sufrimiento, su fe no decayó nunca. ¿Qué quiere decir? Que no abandonaron la competencia de un judío, de levantarse temprano en la mañana, hacer shaharit, también hacer minhá, hacer arbit, cumplir con las festividades, etc. Nunca decayó eso. En el interior de este palacio se encuentran aquellos que santificaron el nombre de Hashem, hicieron Kiddush Hashem, respondiendo también con toda su fuerza en el Amén Yehé Shemé Rabá Emará. Eso está en durante el Kaddish. O sea, la gente que respondió al Kaddish con esta fuerza, no hablamos de los conversos justos, sino ya son, o sea, judíos de vientre, entonces están en este nivel. Ahora, el tercero representa el misterio denominado Noga, que es brillo, y está aquí, vamos otra vez, ahora está aquí en Netzach, que queda por encima de este y de este, ¿ves? Si no lo viéramos así, está por encima de este y de este. Este llamado Noga, asociado con Nexad Asia, esta es la residencia de aquellos que sufrieron enfermedades grandes, dolores, además de ser el lugar de los niños que estudiaban Torah y no cometieron pecado alguno durante sus vidas. Se fueron siendo niños. Aunque sí en vidas anteriores cometieron pecado, en esta última que vinieron ya, y se fueron siendo niños. También es el lugar de todos aquellos que se le lamentaban y vertían lágrimas por la destrucción del templo. ¿Qué significa esto? Son gente que se levanta a hacer, por ejemplo, el Tikkun HaZot, los rezos de la noche, después de la medianoche. El cuarto palacio de Gan Eden de lo bajo, todos estos que hemos mencionado son Sadikín, todos son Sadikín, recuerden, Sadik, ¿no? Todos son Sadikín, ninguno va más allá de la letra, son Sadikín, de la letra no significa, ojo, no, no, a ver, entendamos, no significa que ahora te vas a meter en una Hasidut o hacer una cosa, no, no, hay cosas que no tienen, el tema de ser Hasid va más allá de eso, no tiene nada que ver con cómo tú cumples la halajá. Ahora dice, el cuarto palacio, Gan Eden de lo bajo, representa el misterio denominado Sehut, mérito. Ve, la gente gana este mérito acá. Eso está en Geburá, Geburá de Asia. Volvemos al cuadro. Estamos ahora por Geburá, por aquí, si ¿sí ven? ¿De dónde? De aquí, de Asia, del Malhut. Ve, abrimos aquí, eso se abrió y estamos aquí ahorita en Geburá. Ahí están gente que cumplió. ¿Por qué Geburá? Porque este es el Sadik. Ahí puede estar el Sadik completo. ¿Por qué? Porque con Geburá luchó contra el Yexer, ¿se acuerdan? Luchó contra el Yexer. Él no podía decir, mi corazón está extinto. Si vamos a los niveles que vimos, este es el sadí perfecto. Luchó contra el Yexer. Por eso tiene que apurar. Lucha, lucha, la usa. Usa esa fuerza de la izquierda para superarse. Pero tiene tentaciones. Ok, ese es un sadí. Por eso estamos diciendo, está en este palacio de Sehut. Se ubica en Geburadasia. Aquí se encuentran todos los que están de duelo por Sion y Jerusalén. Hay gente que hace duelo por Jerusalén. Y aquellos que fueron asesinados por parte de otros pueblos, ya sea durante la destrucción del templo, de ambos templos, ¿no? O han muerto al Kiddush Hashem. Inclusive, en este palacio están los que se han muerto por el hecho de ser judíos. O sea, para la gente que está preocupada, los chicos y las chicas, que el día 7 de octubre, un Shabbat, a las 6 de la mañana, ma de ma, no es ben de ben, ni es ma de ben, ni es ben de ma. Ma de ma, el momento, el nombre de Hashem, de endulzamiento, el momento de los mayores hasadín, de las mayores bondades, fue en ese momento. Por el hecho de ser judío, murieron un Shabbat, incumpliendo con Shabbat, incumpliendo con la fiesta de la Torá, ¿se acuerdan ustedes? Y aún así, Hashem es tan bueno que se los llevó ese día. Y murieron por ser judíos. Porque ¿por qué atacó Hamás? Porque son judíos. No por más nada. No es que quieran tierra, no quieren Estado. Ellos atacaron, los mataron por ser judíos. O sea, miren en qué lugar están esa gente. Que estaba ahí, muchos, no lo sé, pero se sabe en esa fiesta hay de todo. Y hay droguita, hay de todo. Mira esa gente que murió ese día. Tremendo. Y esto, trasládenlo a toda la historia de las muertes, los pogroms, de todas las cosas que hemos pasado. Ahí está. Porque están pagando con sangre. Sehut. Cuesta. O bien toda la vida, o como dijo, hay quien ganó el mundo venidero en un momento. ¿Se acuerdan? Ahí está. El quinto palacio representa el misterio denominado Ahavá. Amor. Asociado a la sefirá de bondad. Geset. Vamos arriba. Es el que está aquí. Espero que me esté explicando, ¿no? De todas maneras, no es tan complicado, estamos suavecitos. Sefirá de Gesed del mundo de Asia. Hasta ahora se han mencionado las residencias de todos los sadiquín, ubicadas desde el primer palacio hasta el cuarto. Pero ¿para quién es este palacio del Ahavá, palacio de la Gesed? Este es palacio de los Baalei Teshuvá. Teshuvá Shelemá, completa. No Teshuvá Gemurá, no Teshuvá que por miedo, no. Teshuvá Shelemá. Entiéndase que este tipo de teshuvá íntegra es una teshuvá por amor y no por temor al castigo, dejando el mundo en un estado de total pureza. Esa persona se va de este mundo en total pureza. También en este nivel están los que murieron al Kiddush Hashem en relación a la idolatría. Por eso se trae en Maaseh Avodah Zarah la historia de la Sar Beit Dayan. También está en este palacio. No aceptando la conversión a otras religiones, hay gente que no aceptó lo que se quisieron hacer. No sé, los marranos, ok, tenían en quién apoyarse, pero no pueden aspirar a esta bendición tan grande, ¿no? Prefirieron entregar sus vidas antes de convertirse a otra religión. Es este el lugar que recibió el Asar Beit Udayá tras su muerte, que dijimos ya, Maaseh Avodah Zarah 17a. Este palacio se ubica sobre todos los anteriores, siendo el nivel al que alude la máxima, donde se para un Baal Teshuvah. No se puede parar un sadí. Y yo sé que esta noche todos ustedes han aprendido, por lo menos, qué significa esto. Porque lo hemos oído muchas veces. Pero ¿dónde? ¿Dónde? Es un lugar. Entonces hay que preguntarse y buscar esa respuesta. Y el sexto palacio representa el misterio denominado razón, voluntad. Ya pasó el palacio de los sadiquín, está el palacio del Baal Teshuvá, y aquí vienen los hasidín. Asociado a Tiferet de Asia, está acá arriba. Vamos aquí, vean, que es más grande porque está por el centro. Pero si, por ejemplo, si Gesed representa a Abraham, Yitzhak es la Geburá, Jacob es el más grande de todos los patriarcas. Por tanto, y demás, va por el canal del centro a buscar toda la Shefa que se obtiene por el canal del centro hasta llegar a Gie, que es el nombre divino, la fuente de toda la fuente, donde está por encima. Este es el Masal Elión. No el Masal de abajo, sino no el Masal que está aquí, aquí, el Masal que está aquí. No, no es el Masal de las constelaciones. Este es el Masal de León que sostiene en Keter, te cae arriba en Keter. ¿Ya? Entonces, Vamos a volver al punto donde estábamos. Ahora, este es el de los piadosos. Este es el palacio donde van los Hasidín. No los Hasidín, repito, un Hasid es otra cosa que un movimiento hasídico. Son cosas distintas. Está muy bien porque está un movimiento hasídico, no porque está, son, entienden otro asunto allí. Pero acá estamos hablando de un Hasid en lo personal. O sea, es evidente, bueno, este es realmente superior a todos los anteriores. Esto fue lo que quizás quiso decir en la Gemara el rabino Rav Guiyá, en nombre de, ¿se acuerdan del rabino Yohanan? Quiso decir quizás esto, pero dijo la palabra Sadik. Entonces le rectificaron, no, no, Sadik queda debajo. Tú estás queriendo decir un Hasid. Entonces, porque los Sadikín van al punto exacto, ¿no? Para entender. Entonces, nadie puede llegar a este palacio sin haber superado los niveles inferiores. Quiere decir que en varias vidas, reencarnaciones, se tiene que haber superado lo otro. Tienes que merecer pararte en cualquiera de los otros palacios. Tienes que levantarte a llorar por el templo. Al punto de entregar la vida, aunque no la des, pero estás dispuesto a entregarla. Y aún muy por encima de este sexto palacio destinado a los Hasidín, estaría el séptimo palacio, que decíamos que se llamaba Kodesh Kodashim, que es el santo de los santos. Y este es el palacio del nivel Kodesh, asociado a Binah Dasiah. El más escondido y secreto de todos los palacios, el nivel de Kodesh fue alcanzado por Moshe Rabenu, la paz sea con él, como lo expresa el Rav Haim Vital Simonon Ibrahá, dice que un verdadero Hasid es aquel que es bondadoso con su Dios. ¿Se acuerdan lo que decíamos al principio con su maestro, con Hashem? Es decir, su intención al cumplir todas las mitzvot es liberar a la presencia interna de Hashem, a la Shejiná, del exilio y juntarla, ¿ve? Al hacerlo, actúa con bondad hacia Dios. O sea, por así decirlo, hace bondad con Hashem mismo. Creo que hemos entendido el asunto. Conclusiones. En nuestras manos fue depositada la capacidad de elección. Todos tenemos libre albedrío. Podemos decidir por el camino que queremos, que desde los cielos nos conduzcan. Recuerden que a Faraón lo condujeron ya después por un camino sin Teshuvá, porque él había decidido y por ahí en su maldad. Y si en el ínterin hemos cometido faltas voluntarias o involuntarias, en nuestras manos está la solución. Nadie lo ha explicado mejor que el Rambam, Rav Moshe Ben Maimón, sobre las enseñanzas de quien he basado casi toda esta conferencia. Dice Maimón, y de qué es apropiado que una persona llore y se lamente por sus pecados y por lo que ha hecho a su alma, porque le ha hecho un daño a su alma, las malas consecuencias que ha acarreado. Esto se implica en el siguiente versículo. ¿De qué debe afligirse un hombre vivo? O sea, un hombre, digamos, un hombre de sus pecados. El profeta de Yeshayahu continúa, dice, explicando que, dado que el libre albedrío está en nuestras manos y nuestra propia decisión es la que nos impulsa a cometer todos estos males, es apropiado que nos arrepintamos y abandonemos nuestra maldad. Pues esta elección está ahora en nuestras manos. Esto se implica en el siguiente versículo. O sea, la prueba es esta, que dice, examinemos nuestros caminos y volvamos a Dios. Baruch Adonai Olam. Amén. Ve amén. Muchas gracias. Como les dije, este es el último capítulo del libro que se llama Torá la Carta, que Bezrat Hashem vamos a estar sacándolo pronto. Trae temas así muy valiosos. Son temas que toca, por supuesto, sentarse, investigar, etc. Y les repito, los temas son de la vida a la muerte y de la muerte a la vida, dónde está el Mashiach, la Sedaká, que era dar para recibir, recibir para dar y dar para dar, puedo hacer que cambie mi destino financiero, David Amelech, hombre conforme al corazón de Dios, cuál es el servicio más elevado, el que es por temor o el que es por amor. Y esta última conferencia que va a estar en el libro Bezrat Hashem, donde se para un Baal Teshuvah, no se puede parar un tzadik. Y ya entendemos qué significa. Me imagino que tengan preguntas. Bezrat Hashem, si está en nuestro alcance, vamos a responder. Así que. Hola, hola. Arturo. Listo.
Sí, yo tengo dos preguntas. Una es,
Por la primera no le cobramos, por la segunda sí.
está bien. La primera es esta. Hace rato que comentábamos acerca de, estábamos comentando acerca de la Teshuvá de las naciones. En el caso del país Salvador, perdón, ahí qué estaría pasando? Como ahorita que el país está con un índice casi cero de delincuencia,
No tiene nada que ver
o
una
sea,
cosa con la otra. No tener delincuencia es bueno para vivir en esta vida y es bonito que la gente viva así. Creo que eso es respeto al otro. Hablamos de idolatría. Recuerden, son países idólatras. Hay idolatría. Creen que un tipo clavado en un palo es el dios de ellos. Creen que, no sé, cualquier cosa. Entonces están fregados. No, te chubar no es para ellos. Chao. Ahora, individualmente una persona que hace lo que tiene que hacer, sí, ahí está la puerta abierta. Dios dice clarito, búsquele mientras puede ser hallado. Entonces, ahí Arturo no tiene nada que ver eso. El hecho de portarse bien creo que es una conveniencia para todos. O sea, ¿a quién le conviene que una nación esté bien y no haya delincuencia? ¿A quién le conviene? ¿A la gente? ¿Dónde está para Dios lo que estás haciendo? Nada. Eso es para ti, te conviene. ¿Quién quiere tener un delincuente vacunándote para sacarte la plata? Y no, nadie quiere eso. Entonces, eso es lo lógico. Las naciones deberían vivir así. Ojo, más bien si las naciones no viven así, y esto es un buen punto que tocaste, Arturo, querido. Las naciones no viven así, están cayendo, digamos, están faltando a la misma de las naciones que dice hagan cortes de justicia. Justicia. Entonces, no es que por el hecho de ser una corte, si la corte trabaja con injusticia, está mal. Ese era el caso de las cortes que habían en Sodoma y Gomorra. Tenían cortes que de pronto recibir un invitado a tu casa era malo. Eso es un problema. Hicieron cortes, sí, pero merecieron castigo, destrucción total. ¿Por qué? Porque llegó la maldad a Dios. Era muy fuerte eso. Entonces, el hecho de que se haga lo correcto es lo correcto. Es como cuando uno le dice al hijo, te premio, te compro una bicicleta porque sacaste buenas notas. No, hombre, no. Buenas notas es lo que tienes que hacer. Solo estás estudiando, tú no traes comida a esta casa. Sé un buen estudiante. De hecho, no me vas ni a pagar nunca los estudios, eso. Bueno, un buen padre le paga los estudios al hijo, la universidad y todo. Así que no le voy a comprar nada porque sacó buenas notas. Eso es lo que tiene que hacer, es un estudiante. Más bien, como dicen en Cuba, se pone bruto, lo saco y lo mando a trabajar a la caña. Eso es otra cosa. Entonces, el hecho de que en ese lugar haya lo que tiene que haber, digamos, si es que se está logrando eso y hay, digamos, una paz social ya, porque están todos los delincuentes metidos en la cárcel y que nadie me diga a mí que los delincuentes son buenos. Esos tipos todos estaban por el camino de la maldad. Ojo, ahí sí, a Bukele Dios lo usó. Nos guste o no nos guste. Ahí sí no hay cómo justificar eso. O sea, no existe que yo voy a hacer un programa para hacer que esos chicos asesinos ahora regresen al bien. Es un tema muy personal. Eso no, ni el Estado ni el gobierno puede resolver ese problema. Eso es un tema personal. Más bien se merecieron y peor merecían estar muertos por haber matado a tanta gente. Pero bueno, eso no resuelve ningún problema. Arturo no quiere decir que tengan lechuga. Lechuga es otro asunto. Es personal. Por eso dice Dios trae bendición a las familias de la tierra a través de Abraham Avin. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Uriel, ya te... Ahí está.
¿Sabes? Me llamó la atención lo, ¿no?, en la parte de abogada. Ahora, particularmente, te pregunto de tú a tú, nuestra nación, Israel, donde hay ahorita iglesia.
Eso es un problema distinto. Eso es un problema porque te explico, ahí se está aplicando otra cosa. Israel es una nación que tiene una techuga. Y Dios se va a encargar de romper todo eso. Pero recordemos, por ejemplo, cuando una mujer pare, ¿qué es lo que queda? ¿Qué tiene que hacer la mujer después que pare? Tiene que estar o bien 40 días si parió un varón, o bien, bueno, contando los 7 más los 33, o 66 más los 14, son 80 días si parió una niña. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay? Cuando sale vida, queda tumá. Cuando salió el lugar, cuando salió el templo de allí, empezó la tumá en Israel.
Sí.
Entonces, está en un tiempo de
Ah.
mucha tumá. Pero está
Ya.
escrito que Dios bajará todo eso y va a arreglar. El tema de Israel no es porque los judíos observantes queramos tener eso ahí, pero tampoco podemos tumbar a ese lugar. No, no, no es el momento para eso. O sea, Dios lo va a hacer, Dios dijo que lo va a hacer. Querido Caleb, listo, ahí puedes hablar.
Gracias, buenas noches. En la Gemara, en el Tratado de Abodá Sará, podemos ver lo que esa respuesta dice, que Hashem, en el momento que van a pasar todas las naciones, Hashem va a juzgar. Y ahí, o sea, en el momento que juzga, va a destruir todas las naciones. O sea, y va a llegar un momento que la Geulá, o sea, van a desaparecer todas esas partes, esos núcleos de Abodá Sará van a desaparecer.
Tal
Pero
cual.
justamente en el Tratado Bada-Sara está que ahí, y ahí también, o sea, podemos entender que no hay Teshuvá para las naciones, porque Hashem ya les dio oportunidad cuando se entregó la Torá y no aceptaron. Entonces, por eso es que también no van a tener Teshuvá. Y al mismo tiempo, la Gemara nos dice que, o sea, que sí, que Hashem les va a juzgar y que va a destruir a todas esas naciones.
Todos los altares, todos los lugares de idolatría. Así mismo es Caleb. Antiguamente no fue así. Mientras había templo y había Beit Din, estaba el Beit Din grande, de 61 miembros, el Beit Din de 23 y el Beit Din de 3 miembros, sí se podía. Por eso Hizkiyahu fue contra todos estos altares. Por eso el rey Azael, todos estos reyes fueron a favor de tumbar todos estos altares, porque había en Israel, estaba el Beit Din y estaba también el templo sagrado. Mientras no esté el templo sagrado, nadie puede atribuirse ni tan siquiera para dar pena de muerte, porque no hay cómo hacerlo. Entonces, ahora queda en manos de Hashem bajar el templo sagrado. Hay dos opiniones: se va a construir o Dios lo va a bajar completamente y todos esos lugares se van a hundir. Así como la tierra se tragó a, que es lo que está contando mi querido Caleb Povet ahí, así como la tierra se tragó a Cora y a esta gente, también se va a tragar los lugares de idolatría. Tremendo, así se va a pasar. Va a haber terremotos. No, no me imagino cómo va a ser, la verdad. Tremendo. Y los judíos van a estar como todo tranquilo, no pasa nada. ¿Alguna otra pregunta o que quieran hacer un comentario como hizo Jalef? Listo, entonces creo que quedó clarísimo. Hay techuvá, hay cómo hacer lo que se tiene que hacer, que Besraj Hashem, cada quien se arrepienta de su mal camino y que todos volvamos a Hashem. De todas maneras, la techuvá es todos los días, faltó decir esto. Está escrito: arrepiéntete un día antes de tu muerte. ¿Y qué día es el día de tu muerte? Todos los días. De hecho, todo el mundo debe hacer un Heshbon. Heshbon son cuentas antes de dormir. Y entregar su alma al Creador, porque no sabe si va a amanecer, ¿no? Quería llamar a mitad, esa es en la noche, antes de dormir, y de esta manera, pues, pedirle y llorar por nuestra falta. Hay personas que andan en Israel con una libretita diciendo: sabes que hoy no dije la verajá, y anota, pa, de lo que se le fue olvidando. Entonces, después andan antes de dormir y empiezan a llorar. Y esto es muy importante también. Bueno, de todas maneras, un día antes de tu muerte es. No sabemos qué día es. Todos los días hay que hacer techuvá, porque es difícil no cometer error. Listo. De todas maneras, con respecto a lo que es un hasid de las naciones, podemos vernos después en otro encuentro. Cuídense mucho para que no tengan la duda. Verajá, besajá para todos ustedes.
Recording stopped.